Vamos a orar, mis queridos amigos. Padre, queremos ponernos en tus manos, dirígenos, que nuestro caminar, nuestra vida de santidad sea cada vez mejor. Enséñanos a confiar en tus promesas. Enséñanos a confiar, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces con nosotros, estudiando este evangelio y tu vida, Señor, nos enseña a confiar cada vez más en ti, a creer más en ti, a afianzar nuestros pies en la roca. Gracias, Señor, esa es la finalidad, que nuestra comunión contigo sea cada vez más fuerte en el nombre de Cristo Jesús y que te conozcamos más. Amén. Bien, vamos al libro de Mateo. En el capítulo 3. Vamos a ver un personaje que no podemos dejar de pasar por alto. ¿Sí? Dice en el versículo 1 sobre la vida de Jesús, pero habla de Juan el Bautista. En aquel día llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellos días llegó un personaje muy importante, ¿verdad? Pero un personaje raro llamado Juan el Bautista. Sí, un personaje que fue enviado por Dios, tratado por Dios, con un llamamiento específico de Dios y anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos era la primera parte, que la palabra que expresó Juan, arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Qué importante es esto, mis hermanos, que de pronto aparece un personaje llamado Juan el Bautista y se incrusta en la Biblia, en las Escrituras. Y si solamente viéramos el evangelio de Mateo, pues no veríamos más de Juan, simplemente diríamos: pues qué personaje tan raro, aparece y así se va, así como llega se va. Pero qué bueno que los otros evangelios también nos puedan dar referencias en cuanto a este personaje llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Y tal vez nos pudiéramos preguntar: ¿de dónde vino? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Y aunque Mateo no lo habla, no nos dice más de él, pero el profeta Malaquías, ¿sí?, nos habla exactamente de este mensajero que vendría para preparar el reino de Dios, ¿sí?, que vendría para preparar el camino del reino del Señor. Entonces, este personaje fue anunciado por los profetas, estableciendo que tenía una información clara y definida que dar, porque iba a preparar el camino del Señor. Y el texto dice exactamente aquí: yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Este mensajero está hablando de Juan el Bautista. Todo lo que se hablaba, todos los hombres que tuvieron contacto con Jesús eran parte del cumplimiento de las Escrituras, aseverando, ¿sí?, que Jesús era el Señor. Y todo cumpliéndose a la par de las Escrituras. Y uno prácticamente no necesitaba reconocer mucho o saber mucho de este mensajero, porque inclusive el mensaje de este mensajero era: es que yo no soy el importante es del que estoy anunciando. Les estoy anunciando del que verdaderamente. Entonces, mis antecedentes, mis hermanos, pues, ¿qué tienen que saberlos? No es nada importante, aunque los otros evangelios sí lo mencionan, pero lo mismo pasa cuando recibimos un mensaje, van y nos entregan a la puerta de nuestra casa un telegrama, una carta, pues no hacemos preguntas al mensajero, ¿verdad? ¿Y de dónde vienes? ¿Y quiénes son tus papás? ¿Y por qué? ¿Cuáles son tus antecedentes? A ver, tu credencial de lector, ¿cuándo naciste? Pues son datos que no nos interesan tanto, ¿no? Nos interesa el mensaje que trae. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que verdaderamente es importante. Así que simplemente agradecemos al portador del mensaje y lo despedimos y punto. Juan el Bautista deja muy claro exactamente que él solamente era un mensajero. Y Mateo también lo aclara. Por tanto, cuando se introduce en las páginas de las Escrituras, ¿sí?, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tres cosas importantes aquí en este mensaje. Arrepentíos es uno. El segundo es reino de los cielos. Y el tercero es se ha acercado. Se ha acercado. Arrepentíos, mis hermanos, es una expresión que siempre se le ha presentado al pueblo de Dios como un reto, como un desafío. No puede haber vida cristiana sin arrepentimiento. Y recalco un poquito en esto, mis hermanos, porque hoy día vivimos un cristianismo sin arrepentimiento, y eso es terrible. Eso es trágico en la vida de un creyente, porque hemos suplantado el arrepentimiento por otras cosas, inclusive por algún llorar, algún quebrantamiento, alguna actitud de postrarnos y hacer como que nos duele, y a lo mejor sí duele lo que has hecho, lo que hiciste, en lo que te metiste. Pero, mis hermanos, si no hay un arrepentimiento, si no hay un decir que te arrepientes, nada va a sustituir esto. Y hoy día hemos permitido que muchas de las cosas suplanten el arrepentimiento. Y Juan el Bautista, porque los fariseos, los saduceos y el pueblo vivía su vida cristiana sin arrepentimiento, ¿están de acuerdo? Pero vivían una vida religiosa. Entonces, no permitas que nada suplante el arrepentimiento en tu vida. Cometes un pecado, una falta, arrepiéntete. Es como aquel matrimonio que está con su esposa y dice alguna palabra que le ofendió a ella, ¿no? O hizo algo que le ofendió. Y ella le dice: es que me heriste mis sentimientos porque me dijiste esto, hiciste esto. Y él dice: ay, vieja. Vieja, si le dicen de cariño, ¿verdad? Ay, vieja, ay, ¿por qué te fijas en esas cosas? No, vamos a dejarlo y seguimos adelante. Algo que nunca debe de olvidar un matrimonio, un esposo y una esposa, es el pedir perdón. Porque eso se va haciendo cada vez más ligero en la vida, y al rato: ay, tú estás loca, vieja, tú ves más de la cuenta. Ay, no es cierto, estás mal en lo que tú viste, no es así. Ya no, o no es para tanto, dice él o ella, ¿no? Pero la ofensa quedó. Y esa ofensa, mis hermanos, no se va a quitar. Y no va a hacerse a un lado, sino hasta que tú aprendes a pedirle perdón, ¿verdad? Porque no es un discúlpame, ¿sí o no? No es un codazo el que le diste. Fue una falta que hiciste en tu matrimonio. Y es igual cuando esta palabra arrepentimiento queda fuera de nuestro vocabulario, mis hermanos, queda fuera de nuestra vida cristiana, nos empezamos a convertir en religiosos y vivimos de la forma más miserable. Por eso, mis hermanos, en la iglesia, y estoy hablando de nuestra iglesia, ya no se encuentran corazones verdaderamente consagrados a Dios. Perdemos consagración, perdemos santidad, porque pensamos que el arrepentimiento pues es algo así como levantar manitas y cantar y sentirse bonito y ya. Ay, Señor, tú lo sabes. O sea, no, es arrepentirse, voltear de cambio de vida. Originalmente en el griego corresponde a la palabra metanoia, el arrepentimiento, que significa cambio de mente. O sea que si estás yendo en una dirección, tienes que dar la vuelta para ir en otra dirección contraria a la que estás yendo. Eso es lo que simboliza el arrepentimiento. El pueblo de Dios, cuando llega a ser insensible o indiferente, tiene que dar vuelta y experimentar un cambio de vida. Y eso fue precisamente lo que el mensaje que Juan el Bautista traía. Por eso no fue un mensaje agradable. Arrepiéntanse. Y les dice más cosas, ¿no? Pero dice arrepiéntanse, porque tendrían que dar un cambio de vida. Entonces eso es una ofensa, porque va en contra del carácter de la persona cuando te dicen arrepiéntete. Y saben, díganme si no batallamos cada uno de nosotros en ello. Porque ¿qué? ¿De qué me arrepiento? Yo estoy bien. El sarcasmo del marido ahí con su esposa: tú eres la que estás mal, tú estás loca, yo estoy bien. Y vienen a la iglesia los dos. Ella también le dice igualmente: no, tú eres el que necesitas, yo estoy bien. Y es un pleito de ver a ver quién está bien. Porque perdieron, suplantaron las palabras correctas, arrepentimiento y perdón, que ya no hay en el matrimonio. Entonces, pues sí están juntos, pero como perros y gatos, ¿no? ¿Sí o no? Él duerme allá en el sofá y ella está ahí en su cama sola. Y así, mejor así. No es una manera correcta. Juan el Bautista tuvo que llegar con ese mensaje claro y definido: arrepentíos, den cambio de vida, den frutos dignos de su arrepentimiento. Porque más adelante tienen problemas con las declaraciones de Juan. Pero metanoia significa arrepentimiento, significa dar un cambio de mente, un cambio de pensamiento, una dirección contraria a donde tú ibas. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida si queremos de Dios, ¿verdad? Y ese es el mismo mensaje de arrepentimiento que Juan, ¿sí?, da a las siete iglesias en Asia Menor. Les dice a las siete iglesias: arrepentíos, arrepentíos, busquen a Dios, conságrense a Dios. Era el mensaje del mismo Jesucristo ahí a través de Juan, ¿verdad? El mensaje del apóstol Pablo también, que le da al carcelero de Filipos, ahí en Hechos de los Apóstoles 16:31, este hombre necesitaba experimentar el arrepentimiento para poder seguir adelante. No puedes seguir caminando si no hay arrepentimiento en tu vida. Entonces, el arrepentimiento denota girar, dar vuelta hacia Cristo, caminar en pos de Cristo. Cuando te diriges a Cristo, también tienes que apartarte de algo, tienes que separarte de algo, si no, no estás entonces caminando en pos de Cristo. Así que el arrepentimiento que está hablando Juan forma verdaderamente parte del acto de creer. Ok, ¿crees? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si no, no puedes decir que tú crees. Es el acto de creer en el mensaje esencial que debemos de proclamar los unos a los otros. Y los no creyentes, simplemente cuando deciden seguir a Cristo, aceptar a Cristo, deben de creer en Jesucristo. Y pues, ¿a cuántos les agrada ver en un llamado a la santidad, en un llamado a la conversión, que hay alguien que les dice: alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, arrepiéntase? Y qué padre cuando pasan y aceptan, ¿verdad?, públicamente que desean recibir a Cristo y que se arrepienten de su forma de vivir. ¿Tú lo hiciste así un día? Porque miren, hay muchos que venimos a la iglesia pues porque me trajeron, me invitaron, y yo me senté y se me hizo bonito y dije: pues de aquí soy. Sí, oye, está bien. Y me quedé. Y nunca tuviste la decisión primaria de arrepentirte, ¿no? Es como aquel que lo invitan a un partido de fútbol y le dicen: vamos, mira a ver un partido de fútbol. Y tú estás ahí sentado, vamos a ver en la banca. Pero hacen falta jugadores. Entonces dice, ay, ¿a quién ponemos? Y te ven a ti sentado ahí o sentada y dicen, órale, éntrale. Y tú dices, ah, pues se me hace bien. Entrale, órale, pues présteme un zapato y un calcetín y un short y me meto. Pero no es correcto, porque ni sabe ni trae la ropa adecuada, ¿sí o no? Pero como estaba ahí, ah, pues ya es parte del equipo, ya a las siguientes, ¿ves? Ya le compraron su camiseta. Dice, no, espéreme. Él debería decir, espérame, con esta panza yo no puedo jugar. Estoy bien panzón. No puedo jugar, no tengo condición, pero bueno, como tú sabes, me siento a gusto, me siento agradable, y muchos se sienten bien en la iglesia, agradables, pero no es el fin, mis hermanos, que te sientas bien y que seas parte de, y no supiste cuándo fue el momento decisivo en tu vida. Arrepentirse, mis hermanos, es vital para iniciar la vida consagrada a Dios. ¿Están de acuerdo? No podemos perder esta palabra que debe de hacerse vida en nosotros. Arrepentirnos, que nos dirige hacia Cristo. Entonces, cuando muchos expresan su decisión por servir al Señor, seguir a Jesucristo, esa es prácticamente una entrega total de arrepentimiento. Una decisión que cada quien hace. Lo importante es creer que Cristo es el Señor, recordando que si de verdad giramos, nos apartamos de nuestra vana manera de vivir, nos alejamos de algo. Cuando no hay arrepentimiento, mis hermanos, estamos aquí, pero seguimos haciendo nuestra forma de vida, ¿sí o no? Por eso seguimos tomando vino, hablando cosas que no debemos de hablar, yendo a lugares que no debemos de ir, diciendo cosas que no debemos de decir, comportamientos incorrectos, porque no hay un arrepentimiento genuino. ¿Están de acuerdo? Estamos aquí pues porque está agradable, está a gusto, pero no nos alejamos y no nos apartamos de algo para hacer esa decisión. Ahora, la expresión que dice aquí, el reino de los cielos, el reino de los cielos se refiere al gobierno de los cielos, al gobierno de Dios sobre la tierra. Dios como gobernador, como rey de todo el universo, de toda la tierra. El Señor Jesucristo es el rey. No puede haber un reino pues sin rey, ¿verdad? Y un rey sin un reino. ¿Qué quiso decir Juan entonces cuando hablaba del reino de los cielos? Al afirmar que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Que el reino de los cielos, mis hermanos, está presente en la persona de Jesucristo. Que el reino de los cielos está presente en la persona de Jesucristo. Entonces existe una realidad presente en el reino de los cielos, que aquellos que vienen y le reconocen, se arrepienten y reconocen que Jesús es el Señor en sus vidas, son trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, todo esto era golpe tras golpe para los que estaban escuchando a Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una traslación de la vida de tinieblas a la vida de luz del reino de los cielos. Una relación mucho más íntima que la de un simple súbdito. Es la que hoy día tenemos. Una relación de amor, ¿sí? De Señor en nuestras vidas. Una de las imágenes entonces del Nuevo Testamento que utiliza la realidad de la iglesia, que la presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa, la futura esposa. Va a haber unas bodas y ahí vamos a estar presentes, porque somos la esposa del Señor. Entonces, nosotros tenemos que obedecer porque le amamos, ¿sí o no? Porque estamos unidos a Él por una relación de amor. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En Juan capítulo 14, nada más apúntenlo. Dice Juan capítulo 14, verso 15, el reino, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es el Jesucristo en nuestro corazón. Le amamos, guardamos sus mandamientos. Es el gobierno de Dios en nuestro corazón. Si Cristo no está reinando en nosotros, en nuestro corazón, entonces estamos viviendo en las tinieblas. Sin embargo, también dijo Cristo que Él vendría una vez más a establecer su reino en la tierra. Y cuando lo haga, el Señor acabará con toda rebelión, con toda oposición, ¿sí? Con toda rebeldía en el corazón. Cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros o está presente, es que Cristo está en nuestro corazón, y esta es la única manera en que Él puede estar presente en nuestro corazón, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice el versículo 3 de aquí de Mateo capítulo 3:3. Dice, pues este es de aquel de quien él habló, de cuando habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se refiere a la profecía de Isaías 40, cuando está hablando exactamente de la de voz que clama en el desierto. ¿Qué pretendía Juan enseñar aquí a Israel? Que el propósito era preparar el camino. Y Juan era un hombre que no estaba acorde a las circunstancias de la gente, que no estaba acorde al pensamiento de la gente en ese tiempo, porque dice la escritura que Juan vestía con un pelo de camello, un cinto de cuero, sí, ahí en exactamente su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Qué bonita comida, ¿no? Creo que era la comida que cumplía los propósitos en la nutrición. Langostas y miel. Agarraba las langostas y las metía a la miel. Riquísimo, debe de ser rico, ¿no? ¿Han comido alguna vez ustedes algunos animalillos por ahí que venden en Oaxaca, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los chinicuiles? ¿Los conocen? Bueno, nos tocó algunas veces ir a misiones y, hermanos, hay que comer. Y sabes, yo no los veía a la gente ni desfalleciendo en las calles, ni desnutrido. Yo los veía en el campo, trabajando, haciendo la labor diaria, y eran sus comidas. Cuando nosotros fuimos pues decimos misiones, pero prácticamente era un viaje evangelístico, ¿no? Porque ya había unas iglesias establecidas. Duramos un mes tomando café negro y plátano. Era todo lo que había. Café negro y plátano. Era el alimento de la gente. Y no podías pedir más que lo que te daban. Si acaso había algo excepcional, era una sopa de arroz, pero sin jitomate, sin condimentos, era más que blanca. Y pero comíamos con acción de gracias, desde luego. Era lo primero que teníamos que aprender: Señor, gracias. Y yo me acuerdo que nos dormíamos en las hamacas porque no queríamos en el piso, porque había unas cucarachas, hermanos, de vuelo titán. Y aunque después descubrimos que por los hilitos de las hamacas, pues también por ahí. Y yo a las cucarachas, yo les tengo mis respetos, ¿no? Entre más lejos estén, mejor, ¿no? ¿Ustedes también? Pero los ratones, ¿no? ¿Cuánto le tienen miedo a los ratones? Así que digo, ¿no? ¿Y a las cucas? Ganaron los ratones. Pero mira lo que dice aquí Juan el Bautista, ¿cómo era su forma de vestir? Dice en el verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No había otro alimento mejor que el que Dios había destinado para Juan. Era el alimento esencial en su vida, el alimento que cumplía los propósitos en la vida de Juan. Y entonces aquí vemos claramente que no había otra manera de ser alimentado más que el alimento de Dios, vital y esencial en su vida. Aquí tenemos un hombre excepcional llamado Juan, un hombre con una misión, y sabes, cuando Dios te llama, Dios suplirá tu necesidad. Cuando Dios te pone en el corazón que tienes que hacer algo, hazlo, dalo, porque Dios va a suplir tu necesidad. ¿Cómo? Él sabe cómo. Y para ver que los hombres y los fariseos y los religiosos en aquel tiempo, siendo exhortados, ¿sí?, siendo reprendidos por un hombre que no cumplía a la vista el propósito de ellos, era algo grotesco para ellos, era ofensivo. Pero sin embargo, Juan estaba cumpliendo el propósito de Dios. Juan vestía de una manera rara, comía exactamente cosas raras que no eran comunes, pero era un hombre excepcional. Era realmente un hombre sacado del Antiguo Testamento, como aquel profeta Elías, y a lo mejor y metido en el Nuevo Testamento, y era exactamente como considerado como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Como que se incrustó en el Nuevo Testamento, dando un amarre de lo antiguo a lo nuevo, sabiendo que y dando la vitalidad de que es una sola, un solo evangelio, un solo mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Leemos en el versículo 5 y 6 de ahí mismo de Mateo 3, que salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Acudía toda Jerusalén, Judea y toda la región de alrededor, confesando sus pecados. Observemos entonces que estas grandes multitudes que acudían a Juan, y Juan igualmente no tenía una organización que respaldara lo que él estaba haciendo o que le promocionara lo que Juan hacía. Evidentemente, el Espíritu de Dios estaba en Juan, y la actitud de las personas indicaban que se había operado un cambio en sus vidas cuando Juan estaba hablando. El mismo hecho de que se sometieron al bautismo que Juan estaba hablando era una demostración, ¿sí?, que estaban abandonando su vida antigua para vivir consagrados y asumiendo una vida nueva. Pero cuando Juan vio que los fariseos y los saduceos venían también para bautizarse, les dijo algo no muy agradable, ¿verdad? En el verso 7 dice: y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ellos no estaban arrepentidos, ellos presumían de sus acciones, así como presumían sus vestimentas. Y Juan estaba completamente contrario a lo que ellos estaban haciendo. Presumían de dónde descendían ellos. Cuando Juan los exhorta, dice: haced frutos dignos de su arrepentimiento. Nunca va a ni una palabra, ni una acción suplantar el arrepentimiento en nuestras vidas, mis hermanos. Y Juan una vez más les dice aquí en el verso 8: haced pues frutos dignos, ¿de qué? De su arrepentimiento. Que se vea que estás arrepentido. Tú puedes decir lo que quieras, le puedes decir a tus hijos lo que tú quieras, le puedes decir a tu esposa, a tu esposo lo que tú quieras, pero lo que va a determinar que es correcto lo que haces es el fruto que des, porque va a ser fruto digno de tu arrepentimiento. Y aquí venían los fariseos y los saduceos, que eran sectas que venían a confrontar a Isaías, al profeta Juan, pero era algo que les motivaba a venir, querían, pero pensaban que no era tan difícil. Querían ser parte de lo que todos los demás estaban haciendo. Los saduceos y los fariseos, pasando por alto la dignidad y haciéndose ver la inutilidad de apoyarse simplemente en el vínculo de que somos de Abraham. Dice en el verso 9: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún ¿de qué? De estas piedras. Debemos demostrar evidencia de esta nueva vida, mis hermanos. Nada va a contrariar cuando demostramos con nuestra vida el cambio, el arrepentimiento, el reino de Dios en nuestro corazón. Debemos demostrar evidencias de esta nueva vida. Cuando mi esposa me dice, porque saben que la esposa es muy clara con el esposo, ¿sí o no? Y más cuando está disgustada, agárrate, te va a soltar la sopa. Y aunque ayer te fuiste al cine, y aunque ayer te fuiste y platicamos, todo fue tan superficial, bonito, ¿no? Pero cuando se enoja, ella es capaz de decirte todo en donde estás fallando. ¿Y cuántos saben que no es nada agradable, verdad? Que nos digan en donde estamos fallando. Y ella nos dice, es que tú, y tú, y tú. ¿Yo? ¿Pero no sabes con quién estás hablando? Sí, sí, ya sé quién eres. Pero te falta esto y ya hiciste esto y no debes de hacerlo. Tú le dijiste y tú le... Y me saca todo que dices, no, no puede ser. Yo pensé que estaba bien. No, hermano. La mejor persona para decirte cómo estás es tu esposa. La mejor persona para decirte, esposa, ¿cómo estás? Es tu esposo. No dijiste, brother. Te di la oportunidad. Porque así es, ¿no? Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ahí está, hermanos, el mensaje. Debemos demostrar evidencia de nuestro cambio. Juan el Bautista, como precursor y mensajero del Señor, concluía al considerar que el encuentro con estos fariseos y saduceos, cuando vinieron a ser bautizados, no le daban la debida importancia a lo que Juan estaba haciendo, sino para ellos era un acto externo que no involucraba cambios en sus vidas. Juan les exhortaba a demostrar un arrepentimiento con evidencias de un fruto digno de ello. Y eso, mis hermanos, nada va a quedar, ¿sí?, en la oscuridad. La palabra de Dios va a ser clara y evidente. Demuestra que cambiaste con tus frutos. Entonces, yo no puedo engañar a mi esposa diciéndole, ya. ¿A poco no he cambiado? Y ella me va a decir, bueno, mira, tienes buena intención, pero te falta esto. Total, mis hermanos. Ella tiene en ocasiones misericordia y no me dice nada y vamos ahí caminando, vamos ahí. Y, pues porque el Señor la guía también a ella, ¿no? Y no te dice nada, pero nomás ve una chanza, un momento y ¡fum! ¿Sí o no? No, estás mal. Yo llego bien sabroso de la iglesia y porque ella no pudo venir y le digo, hija, hijo, le dirigí bien padre, ahora me siento bien, dirigí la alabanza y cuánta cosa. Y me dice, sí, pero hablaste mucho. Sí, pero dijiste, total, yo lo acepto porque, digo, ¿serio? Sí, porque, lo acepto, ¿saben por qué? Porque no quiero tener problemas. Está bien, ¿no? Pues acepto lo que me dice y me cala, pero ya aprendo a cálmate, Nerón. Y digo, está bien. Porque yo llego ahí como que, no, fíjate qué pasó así, bueno, yes. Trato de darle lo mejor, de hablarle de lo bonito que estuvo. Y ella me dice, sí, pero esto, siempre va a haber algo en lo que tú tienes que cambiar. ¿Están de acuerdo? Y yo le digo, bueno, pero no estuvo así, jefe, el asunto. Y me dice, sí, pero hablas mucho, pero dijiste esto. De veras, y no me di cuenta que lo dije, no me di cuenta que pasó eso, pero tienes que hacer las cosas como deben de hacerse. Y dije, exactamente, Juan el Bautista, mis hermanos, llegó diciendo exactamente de lo que carecían los fariseos y todo el pueblo de Israel. Y no le gustó a Israel, porque ellos veían solamente un cambio externo, que si me bautizo y salías frondoso ahí y todos los demás veían, ay, qué tremendo, mira, ya lo hizo el sacerdote, ya lo hizo la hermana, ya lo hizo ya, pero no había cambios verdaderos en su corazón. Y Juan estaba viendo que en su corazón estaban todavía en tinieblas. Y dice ahí en el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. El hacha, mis hermanos, ya está puesta. Y algo que puede sostener a un árbol, ¿qué es? Es la raíz. La raíz es la única que sostiene toda esa inmensidad de árbol que aparentemente está fuerte, pero si su raíz es débil, va a tronar tarde que temprano. Así es, ¿no? El Nuevo Testamento entonces tiene mucho que decir sobre el producir fruto. Inclusive la raíz sólida y fuerte es vital para que produzca buenos frutos un árbol, ¿sí o no? Porque de la raíz es donde se alimenta el árbol para que produzca frutos verdaderos, por eso, y correctos. Por eso dice aquí en el verso 10, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Por qué no lo corta del tronco? No, es desde abajo. Todo lo que no plantó mi padre hay que ser desarraigado. Porque tú lo puedes cortar del tronco, pero ahí está la raíz. ¿Has visto cómo vuelve otra vez a salir? Y ahí está una florecita, unas hojitas ya saliendo de un tronco inmenso que había ahí. Pues porque es su naturaleza. Pero córtalo desde la raíz y se acaba todo. Por eso, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ustedes son los árboles, les dice Juan. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero se va a cortar desde abajo. Porque no queremos más. ¿Sabes? Algo que tú no cortes, mi hermano, desde la raíz, algo que solamente aparentes, tarde que temprano va a salir lo que va a producir esa raíz que hay en tu corazón. Por eso, mis hermanos, desarraigar toda raíz de amargura, toda raíz de amargura de nuestro corazón. Por eso no es un discúlpeme usted, ay, la regué, ay, hermano, pero olvídelo. No, es pedir perdón, ¿sí o no? Es arrepentirse. Jamás debe de ser quitado de nuestro vocabulario estas palabras, mis hermanos, arrepentirnos y el pedir perdón. Perdóname, porque el perdón habla de un cambio, de una restauración, de una restitución en el corazón. No es un disculpe, ay, se me pasó, ay, tú sabes, hija, que te quiero. No, tienes que ir a la raíz de las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces dice aquí en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más que, estaba hablando del poder de las palabras que Juan estaba diciendo, porque Juan estaba hablando con una autoridad que ni uno de los fariseos y de los saduceos y del pueblo podía resistir. Por eso era un cambio que estaban teniendo, sí, pero era vital que entendieran que Juan estaba preparando el camino a alguien más poderoso que él. Entonces se quedaron, ¿viene alguien más? ¿Y nos va a hablar así de fuerte como lo estás haciendo tú, Juan? Dice, el cual yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Han estado oyendo ustedes algunos tips que dan ahora en el mundial sobre un pozo que hicieron en Rusia? Dice que hicieron, los rusos quisieron romper un récord de, del pozo más profundo, ¿verdad? Y lo hicieron. Kilómetros y kilómetros, ahí en Siberia. Y dice que metieron un micrófono sensible y fuerte para que resistiera frío, calor y todo. Y ahí va. Y dice que, dicen ellos que lo que escucharon, dice que fueron, lo sorprendió y que corrieron, ya no quisieron seguir más con ese plan de hacer el pozo más grande, porque cuando escucharon las grabaciones de los científicos, dice que escucharon muchos llantos, muchos lloros de personas, o sea, eran de humanos que se escuchan. Entonces dice uno, ay Señor, ¿qué es eso? ¿Sí o no, Santana? ¿Tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Porque estás diciendo que sí. Bueno, tú te acuerdas porque no estuviste ahí y ya lo viste. Pero es tremendo, véanlo en internet, el pozo que se hizo en Rusia, y dice que los científicos no saben de dónde vienen esos lloros, esos lamentos. Si sean o no sean, hermano, dice aquí claramente el verso 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Estábamos escuchándolo ayer porque escucharon las noticias en la radio y luego mis, ya ves que el internet rápido, mi hija fue al internet y cuando escuchó lo que estaban los gemidos, se tapó los oídos. No, yo no quiero ir. Le dije, no, ahora lo oyes, le dije, pues a ver si así te arrepientes, le digo, porque tienes que vivir en santidad. Y no lo quiso oír porque le dio miedo. Entonces ya sabrás, ya que nos íbamos a ir a nuestras habitaciones a dormir, espérenme, nadie se quería quedar, porque les digo, no, le dije, y espérate, o sea, para que veas que es, la palabra de Dios habla exactamente del fuego eterno, el castigo a todos aquellos que no se arrepienten y no viven en santidad con Dios. Bueno, no era el tema, pero salió bien, ¿verdad? El final. Cierren sus ojos. Padre, queremos ponernos en tus manos. Señor, queremos vivir una vida que te agrade a ti, Dios. Padre, tu palabra nos enseña claramente a confiar en ella, y todo lo que enseñas a través de tu palabra, Señor, es vital para nosotros. Arrepentirnos, consagrarnos a ti, perdonar nuestras ofensas para que seamos perdonados también. Enséñanos a que tu palabra sea vital en nuestro corazón, Dios. No queremos vivir alejados de ti. Queremos, Señor, dar frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Padre, esa vida de Juan el Bautista tan corta pero tan poderosa, preparando el camino, así tenemos que vivir, Señor, el tiempo que sea, preparando y preparándonos para tu venida, Señor. Aquí estamos, Señor, y queremos honrarte con nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, nos vemos el próximo viernes.